Y a 14 minutos, ¿usted se ha puesto a pensar en eso, Paola? Remodelar su casa sin tener la plata. Entonces usted va y saca un préstamo y luego no le alcanza para pagar el préstamo. ¿Qué ocurre?
Sí, no, pues ahí usted queda endeudado y además, digamos que desordenaría todas sus finanzas, claro. Y eso es peligroso, es riesgoso. Pero bueno, también hay que tener en cuenta pues que esta reforma a la salud no es como remodelar un baño de una casa, porque está tratando también temas muy difíciles y muy complejos que tiene hoy el sistema y que sí, como usted muy bien lo decía, necesitan
cambio.
Hay cosas
que tienen que cambiar.
Claro, claro.
Es que nadie está diciendo que no cambie.
El tema es hasta cuánto hay plata, hasta cuánto se puede el país pues arriesgar a gastar en la modificación de este sistema. Y eso es lo que ha generado, Juan Pablo, tanta discordia, tanta polémica en las últimas horas por ese documento con los reparos que se conoció, que presentaron pues tres ministros y un alto funcionario del gobierno también, en donde dicen pues que prácticamente la reforma a la salud costaría casi 20 billones de pesos al año. Incluso acá ya tenemos en nuestra pantalla de YouTube Live W Radio Colombia ese documento para que recordemos qué fue lo que plantearon estos altos funcionarios del gobierno frente a los costos de la reforma. Veamos el documento número 2, que ahí está clarito en el cuadro, pues todo lo que costaría hacer de la reforma tal como la presentó en su momento pues la ministra de Salud, Carolina Corcho. Mire, el costo total de la reforma propuesta en billones de pesos, según este documento, era 16.9 billones en 2023, 21.9 billones en 2024, y así iba subiendo, Juan Pablo, hasta 2030 para llegar a un costo de 33.7 billones de pesos ese año. Es decir, de aquí al año 2030, cada año se estaría pagando pues una plata que pues el país en este momento no tiene. Obviamente el presidente Gustavo Petro ha aclarado que se le hicieron ajustes al documento y que además esas cifras pues no estaban reuniendo cosas que el sistema ya tiene, déficits que el sistema ya tiene, y que por ende, digamos, no era tan cierto que la reforma va a costar todo eso. Presenta él entonces unos cuadros actualizados y ahí ya se habla de unos costos también un poquito más bajitos. Miremos el documento número 3, que es el que presenta entonces esta mañana el presidente Gustavo Petro, donde dice que en 2024 el total de gastos con esta reforma va a ser de 9 billones, en 2025 9.3, en 2026 12.3, y así también subiendo hasta el año 2033, tienen ellos calculado 12.7 billones de pesos. Es mucho menor.
Claro, que la diferencia es gigantesca. Sí, es que es casi, claro, de 20 billones.
Sí.
Al cierre, ¿no?
Sí.
En el 33.
En el 33, exacto. Pero pues es por lo que el presidente aclara que en estas cifras actualizadas pues ya no se está teniendo en cuenta lo que hoy se paga por el sistema de salud. Digamos que eso habría que sacarlo, porque eso no tiene nada que ver con reforma o no. Digamos, si no hay reforma, igual tocaría pagar eso. Entonces, por eso es que se hace la aclaración. Pero para saber si hay plata, ya sea estas cifras que presenta el presidente o las que pues sus ministros dijeron inicialmente en las observaciones que hicieron a la reforma, queremos hablar con el director del Comité Autónomo de la Regla Fiscal, Andrés Mauricio Velasco, quien está hasta ahora con nosotros aquí en Sigue la W. Gracias por atender esta llamada, Andrés, y bueno, ¿qué decir frente a la importancia de respetar este control, esta regla fiscal que pues también es la que le pone disciplina al país y un límite para que no nos endeudemos tanto?
Buenas tardes, Paola. Muchas gracias, Juan Pablo. Buenas tardes. Sí, la regla fiscal, hemos hablado en un par de ocasiones antes, es la institución que le permite al país garantizar que nuestras cuentas cierran. En el ejemplo, digamos, que había antes y que Juan Pablo ponía, si usted se endeuda más de la cuenta, llega un momento en que los bancos, pues puede que le sigan creyendo, pero le suben la tasa de interés y usted deja de ser tan sostenible como era antes. Entonces es clave que los gastos se ajusten a los ingresos. Y el precepto de la regla fiscal que opera en Colombia hoy en día es el precepto de usted debería en el mediano y largo plazo financiar gastos estructurales con recursos estructurales. Entonces, eso es lo que dice la regla fiscal. Eso es un conjunto de fórmulas y nosotros, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, del cual yo soy director técnico, pues ejerce veeduría sobre eso y tiene conversaciones con el gobierno sobre ese tema.
Sí. Bueno, pero entonces ahora sí, entremos en materia frente a la reforma a la salud y lo que se ha discutido en las últimas horas, y es el costo que puede tener esa reforma para el país. ¿Colombia tiene en este momento plata o podría endeudarse más para cambiar todo el sistema como lo quiere hacer el gobierno del presidente Gustavo Petro?
Mire, las cifras son las siguientes. Y yo creo que aquí pues, nos toca sujetarnos a la información que tenemos disponible. Sé que durante el fin de semana se producen unas cifras que se hacen públicas en la carta que se ha denominado la Carta de los Ministros. Esa carta pues no tiene, digamos, unas firmas, nosotros no sabemos cuál es la fuente exacta, digamos, de las cifras que se están compartiendo ahí. Posteriormente sale, digamos, en el Twitter del presidente de la República esta mañana a las 7:15 a.m. Un cuadro. A mí me parece que es responsable hablar, digamos, sobre las cifras que vemos en ese cuadro, en la medida en que primero, el presidente afirma que este cuadro, digamos, es la última versión de la reforma, y segundo, pues que es un cuadro que viene no filtrado, sino que es un cuadro que viene con un responsable, que es claro, que es el presidente de la República. Entonces, pero me gustaría dar dos pasos antes para poner en contexto unas cifras previas que yo creo que van a ayudar para que todos los que nos están oyendo y viendo entiendan, digamos, cuál es la situación. Colombia es un país que sale de la pandemia en unas circunstancias de mucho endeudamiento. A nosotros nos toca gastar en muchas cosas que son importantes, y el país termina con una deuda que quiero que tengan en la cabeza, que está por los lados de los 60 puntos del PIB. ¿Por qué hablamos en puntos del PIB los economistas? Porque cuando las cifras se salen de billones y son cientos de billones de pesos, o miles de billones de pesos, es muy muy difícil hacerse una idea de qué estamos hablando. Y por eso, para facilitar el entendimiento, hablamos en términos de porcentaje del PIB. Entonces, la deuda de la nación es 61% del PIB en el año 2021, 59.6% en el año 2022, y la meta que nosotros nos hemos impuesto como nación, que está en la ley, ¿cierto?, es bajar esa deuda al 55% del PIB. Y tenemos que hacerlo cuanto antes. ¿Por qué cuanto antes? Porque entre más rápido lo hagamos, pues más barato va a ser poder financiarnos, y no solamente el gobierno, todos en la economía. Entonces ese es como el primer tema. Para hacer eso, el gobierno tiene un plan, y ese plan lo publicó en junio del año pasado en el marco fiscal de mediano plazo, y lo publicó otra vez en diciembre en una cosa que se llama la revisión del plan financiero. Y esa revisión del plan financiero de este año fue atípica, porque presentó cifras para los próximos 4 años. Entonces podemos hablar de una actualización del plan financiero de 4 años, que es muy importante. Y en ese plan, ¿cierto?, se fijan unos topes de gasto, que es un poco la pregunta que le decía Juan Pablo a Paola, y que yo creo que sacó 4.5 en la respuesta. Le fue muy bien. Porque ella habló de ese tope de gasto. Entonces, yo les quiero contar cuáles son esos topes de gasto para que los tengan en la cabeza. El tope de gasto para el año 2023, sin intereses, o sea, después de pagar los intereses y sin pagar el tema del Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles, asciende en el año 2023 a 18.3 puntos porcentuales del PIB. En el 24 a 18 puntos del PIB, en el 25 a 18.6 puntos del PIB, y en el 26 a 18.6 puntos del PIB. Ese es el límite, ese es el tope. Entonces ya tenemos un tope. Todos los gastos de la nación que no sean intereses o FEPEC tienen que caber dentro de ese límite. Entonces, a la pregunta concreta de Paola, si cabe o no cabe, el gobierno tendrá, para pasar la ley, tendrá que hacerlo caber. Tendrá que hacer que no solamente esta reforma, sino todas las demás, se puedan costear con ese límite de gasto. Sí. Eso es lo que dice la regla fiscal.
Perdóneme ahí, director Andrés Velasco, director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal. Uh-huh. Yo quiero que miremos hacia atrás. porque, bueno, digamos que hoy está haciéndose ruido en torno a la regla fiscal y el nivel de gasto del gobierno por la reforma a la salud y el documento que se conoció este fin de semana. Pero en el pasado, si miráramos hacia gobiernos anteriores, la regla fiscal es muy reciente, es algo del 2012, tiene 10 años. ¿Ha habido gobiernos que se han volado la regla fiscal? ¿Ha habido propuestas que han buscado volarse la regla fiscal? ¿O siempre a los gobiernos, sea el que sea, Santos, Duque y ahora Petro, les toca ajustarse a esa regla fiscal?
Nos ha tocado ajustarnos a la regla fiscal. Nos ha tocado ajustarnos. En el gobierno Santos se cayeron los ingresos por el petróleo. En el gobierno Duque se enfrentó a la pandemia. Esos son, digamos, como los hitos más relevantes de Santos II y de Duque. Y tocó ajustarse a la regla fiscal. La regla fiscal genera unos espacios, ¿cierto? La regla fiscal no ahorca al gobierno. La regla fiscal lo que dice es, mire, dadas las condiciones de la economía, usted debería gastar tanto, hasta tanto. Y hasta ahora la regla fiscal ha sido respetada por los gobiernos en todos los años. Digamos, hasta ahora no hemos tenido un incumplimiento de la regla fiscal. Ahora, lo que pasa es que los espacios que generó la regla fiscal a veces no le gustan mucho a los mercados. Dicen, no, eso es, la regla fiscal generó mucho más espacio del que no hubiera querido que generara, y entonces pues, ha habido consecuencias sobre eso, ¿no? Recordemos pues, la pérdida de la calificación de riesgo, por ejemplo, pero hasta ahora se ha cumplido la regla fiscal.
Pero en la pandemia no levantaron precisamente esa regla fiscal precisa para darle como más flexibilidad al país, que pudiera gastar más de lo que estaba recibiendo.
Es correcto. En los años 20 y 21, el país, apelando a la ley de la regla fiscal, dijo, mire, se suspende la regla estos dos años porque es prácticamente imposible cumplirla. No es posible, digamos, con las erogaciones necesarias para cumplir con la pandemia, y se suspende y nunca volvió a reconectarse, nunca volvió a ponerse en funcionamiento, sino que se pasó una ley en el año 2021 que cambió la regla fiscal y que la volvió un poco diferente en términos
como más flexible.
La volvió más flexible y la volvió más observable. Resulta que la regla fiscal vieja, la del 2011, tenía varias variables que no se podían seguir. Era difícil que cualquier agente de la economía replicara los cálculos de lo que era la regla fiscal. Entonces, uno de los cambios que se hizo fue modificar esos cálculos para que cualquiera los pudiera hacer, ¿cierto? Otro de los cálculos fue crear esta institución autónoma que se vuelve la responsable de contarle al país de, pues, cada vez que sea necesario cómo va la regla fiscal. Y es una entidad que está por fuera del gobierno, es una entidad que no pertenece al gobierno y que tiene una conversación fluida con el gobierno y que puede hablar con el país y contarle, mire, estos son los números y estos son los análisis que hacemos nosotros.
Bien, ahora, volviendo entonces a lo que nos convoca, que es la reforma a la salud. Yo no sé si usted tuvo la posibilidad de revisar las cifras, pero ¿hasta dónde se puede pensar que sí, la reforma de salud es viable, pero le toca entonces al gobierno empezar a hacer unos ajustes financieros aquí, a un lado, a otro lado, en fin, para ajustarse a la regla fiscal?
Sí, el gobierno, o el presidente, digamos, en la tabla que presenta esta mañana, presenta una tabla no la presenta para 23, o sea, la presenta de 24, de 2024 en adelante. Eso nos dice, digamos, que los cálculos que se están haciendo implicarían que la reforma, digamos, entra, digamos, a requerir recursos o a proporcionar recursos a partir del año 2024 hasta el 2033. Y lo que nos muestra la tabla es nos lo muestra en un lenguaje que en un idioma que los macroeconomistas entendemos bien, que es el idioma de las fuentes y de los usos. Entonces, de las fuentes y de los usos. En la parte de arriba de la tabla dice costo fiscal, esos son los usos, ¿cierto? Y dice gastos directos de la reforma. En el año 24 eso asciende a 5,4 billones de pesos, 5.493 billones de pesos. Y en la 5,4 billones, o sea, 5 billones 493 mil millones de pesos. Y después dice gastos contingentes, 3 billones
3.5.
Exactamente, 3.5, para un total de gastos de 9 billones de pesos. Entonces, uno entiende en esa tabla que este es el costo de la reforma solamente. Es el costo de la reforma. Y más adelante, en un renglón, en el penúltimo renglón, aparecen otros costos, que dicen gastos sin reforma. Entonces dice, antes de la reforma, el sistema de salud costaba 86.2 billones de pesos. Cuando nosotros revisamos estas cifras, y aquí es importante que nos entiendan, a nosotros no nos gusta hablar sin cifras en el punto, ¿por qué? Porque nosotros necesitamos ser precisamente los que no estamos especulando, sino los que hablamos con las cifras. Estas cifras salieron hoy a las 7:15 de la mañana. Entonces, las seguimos obviamente revisando y tenemos interacciones con el gobierno más adelante del día para entenderlas mejor. Pero lo que nos muestran estas cifras es que la reforma implicaría una erogación más o menos del 10% adicional, al menos en los primeros años. Del 10% del costo de la salud.
Del sistema.
Entonces,
sí.
Yo creo que del sistema. Entonces, la primera conclusión que nosotros sacamos, digamos, de esto es la reforma, digamos, no es neutra, es una reforma que implica unos gastos adicionales. Y unos gastos adicionales por más o menos el 10% adicional. En la parte de abajo del cuadro que publica el presidente en su mensaje de Twitter, aparecen fuentes del sistema general de seguridad social en salud, y por un total de 87 billones de pesos, 87,9 billones de pesos en el año 2024. Entonces, cuando uno saca, digamos, el saldo que está ahí en el cuadro, que es el total de las fuentes menos los gastos sin reforma, aparecerían disponibles 1.600.000 millones de pesos, y en la parte de arriba aparece que los gastos adicionales
son
9 billones de pesos. Entonces, la resta que podemos hacer todos,
da 8,
queda de nosotros,
da 8.
Es que nos hacen falta unos 7 billones de pesos largos en el año 2024. Entonces, la pregunta es, ¿alcanza o no alcanza? No podemos contestarla con esa resta todavía, porque la respuesta de si alcanza o no alcanza depende de cómo va a utilizar el gobierno esos cupos de gasto de los que hablamos anteriormente. El gobierno tiene un techo de gasto, y es un techo de gasto que le tiene que alcanzar para todo, para funcionamiento, para todas las inversiones, para todos los programas sociales y no sociales, para los planes de inversión, para absolutamente todo.
Claro.
Y el gobierno tiene que decidir, ¿cierto?, cómo se va a gastar esos recursos. En el año 2024, esos recursos ascienden a 18% del PIB, ¿cierto?
Sí.
18% de un PIB.
¿Como 180 billones? ¿Un poco más?
Sí, eso
200 billones.
Algo más o menos por el estilo. Son 1.500 billones serían 270 billones de pesos. 1.500 billones por el 18% son 270 billones de pesos. Entonces, ellos tienen que decidir, digamos, el gobierno le tiene que presentar, y es una decisión pues que pasa por el gobierno, pero que se formaliza en el Congreso de la República.
Sí.
Pues, ¿cómo funciona esto? Sí, medio minuto más. ¿Cómo funciona esto? El gobierno presenta en junio de este año un plan de ingresos y gastos que se llama el marco fiscal, y después de eso presenta el presupuesto general de la Nación para el año 2024, y en ese presupuesto general de la Nación pues tendrá que asignar los recursos que aparecen en esta tabla como que hacen falta para buscarles el financiamiento y que se cumpla el tope de gasto, que es lo que la regla fiscal vigila.
Sí, pues mire, teniendo en cuenta todas esas cifras que usted nos está mostrando y que además ustedes dicen, bueno, nosotros solamente trabajamos es con las cifras, porque pues obviamente por ser el comité que revisa todo el tiempo la regla fiscal, pues tienen que ser bastante rigurosos con esto. Pero es que además llama mucho la atención que uno de los ministros que puso reparos pues sea el ministro de Hacienda, José Antonio Campo, que es quien es uno de los que maneja el que maneja las cuentas del país. ¿Cómo desde el comité ustedes ven esos mensajes que se están enviando desde el gobierno, que sean unos ministros los que muestren unas cifras que son completamente diferentes a las que está mostrando ahora el presidente, y además que dentro de los ministros que están mostrando las cifras pues esté el de Hacienda?
Sí, yo creo que hay que entender que hay una temporalidad en las cifras que estamos observando, ¿no? Ya pues nos mostrará el ministro de Hacienda en la comunicación que le conteste al Congreso de la República, cuáles son, digamos, las cifras definitivas. Lo que el presidente dice en su mensaje de Twitter es que la reforma está cambiando constantemente. Yo quiero hacer dos precisiones ahí. La ley 819 del año 2003, en su artículo séptimo, que es una ley vigente, dice que todas las digamos, en resumen, dice que todas las normas que se tramiten en el Congreso deben atender al criterio de sostenibilidad fiscal y, por lo tanto, deben contenerse dentro del marco fiscal de mediano plazo. Esa norma, ese artículo séptimo de la ley 819, es muy importante porque es lo que blinda que el Congreso de la República no pase pues leyes que no son financiables. Cuando Juan Pablo preguntaba anteriormente, en el pasado, miremos hacia el pasado, ¿cómo ha funcionado? Pues es ese artículo y esa ley la que prevé que nosotros en Colombia tenemos que ser muy juiciosos con nuestras cuentas y solamente se pueden aprobar proyectos de ley que tengan unas erogaciones que cumplen con, claro, con el marco fiscal de medio plazo.
Sí,
entonces, sí.
Andrés, ¿ustedes cuándo tienen que chequear ya cifras definitivas de esta propuesta?
Exacto.
¿No hay un término en medio del proceso de trámite, no, de la ley en el Congreso?
No, una cosa que no ha pasado y que no nos permite hablar con toda tranquilidad sobre las cifras, porque hasta ahora pues son cifras que van saliendo, digamos, sin fuente en el tema de la carta del fin de semana y preliminares, como el presidente la presentó en su mensaje de Twitter, es que no se ha cumplido el concepto técnico que el Ministerio de Hacienda y Crédito Público debe enviar al Congreso de la República con sus comentarios y su validación sobre el proyecto de ley que se presentó sobre la salud. Eso va eso debería pasar en el transcurso de la reforma de la salud. Eventualmente, el Ministerio de Hacienda pues tendría que pronunciarse y mostrar las cifras oficiales ya del Ministerio de Hacienda. Y en ese punto, el CARF, el Comité Autónomo de la Regla Fiscal, pues, revisará esos números junto con los demás números de las erogaciones de gasto, porque nosotros no nos pronunciamos sobre una reforma en particular o sobre la otra, sino sobre la totalidad del gasto público, y nos pronunciaremos sobre cómo vemos el cumplimiento de las metas fiscales a la luz de la evaluación que haga Hacienda del proyecto de ley.
¿Y si la ministra de Salud insiste y el presidente la respalda en que no importa cuánto cueste, la vamos a presentar así? El Congreso es el que entonces tendrá que decidir si permite que se rompa la regla.
No, como funciona la institucionalidad, es que el gobierno seguramente presentará una fuente, digamos, los fuentes y los usos que financia, digamos, la reforma en los términos de los límites impuestos por la regla fiscal. Acordémonos que no estamos hablando de un proyecto aislado, estamos hablando de un proyecto que tiene que caber dentro del límite de los 18 puntos del PIB, de los 270 billones de pesos, que está en el plan financiero y que está en el actual plan financiero que constituye el marco fiscal de mediano plazo.
Uh-huh.
Entonces,
pero sobre eso, Andrés Velasco, el gobierno, o más bien el Congreso, tiene que contar con el visto bueno, o el proyecto tiene que contar con el visto bueno del Ministerio de Hacienda para poder continuar su trámite, o los congresistas se podrían volar eso y así Hacienda diga que no es conveniente, lo aprueban.
No, a la luz del artículo 7 de la ley 819, los proyectos de ley deben estar financiados y deben estar contenidos en el marco fiscal de mediano plazo.
Listo.
Ese es el problema, Juan Pablo, que estamos esperando el concepto del ministerio.
Pero fíjese que eso es un asunto que sorprende, porque ¿se acuerda usted que la semana anterior, cuando presentan el proyecto, se le pregunta a la ministra, se le pregunta al ministro del Interior también, ¿esto ya tiene el visto bueno de Hacienda? Y dicen que sí.
Dicen que sí, pero pues parece que no está todavía, pero lo que nos dice el director técnico del Comité Autónomo de la Regla Fiscal es que pues lo pueden presentar en el transcurso del debate, uh-huh, en el Congreso de esta reforma a la salud. Pues vamos a estar muy pendientes entonces de ese concepto y lo que diga el Ministerio de Hacienda, muy importante también porque pues las cifras que ellos presentaron al principio no concuerdan con las que presenta esta mañana el presidente Gustavo Petro. Andrés Mauricio Velasco, director técnico del Comité de la Regla, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en Sigue la W.
Ya, muchas gracias.
Ya volvemos en segundos. Luis Guzmán Chams, candidato a la alcaldía de